Vivir en Rusia, un programa de Radio Sputnik. Nuestros protagonistas, personas como tú y como yo, hispanoparlantes, nos contarán cómo es vivir en Rusia.
Nuestro invitado de hoy se llama Luis Aguilar. Este mexicano reside en Rusia desde hace poco tiempo, pero ya tiene su negocio en Moscú.
Luis Aguilar contó su experiencia en el país eslavo en una entrevista concedida a nuestro reportero Víctor Ternovsky.
Bueno, es una larga historia, pero bueno, ya obviamente sabía de Rusia desde antes. Siempre me llamó la atención pues la cultura rusa. Estando en México, pues tenemos la imagen que viene de los Estados Unidos sobre Rusia. Pero bueno, los Estados Unidos ponen imágenes de todos los países, ¿no?, diferentes. Entonces siempre me llamó la atención eso. Y bueno, yo viví en China muchos años. Y ahí, estudiando chino, conocí a una chica rusa. Entonces esta chica me dijo, bueno, cuando quieras ir a Moscú, me dices, porque yo soy de Moscú, entonces pues sería bueno que visitara Rusia. Pero yo nunca lo vi como una posibilidad muy cercana. Hasta que un día dije, bueno, estoy de vacaciones, vamos a Moscú. Y decidí ir al lago Baikal, San Petersburgo, Irkutsk y Moscú. Y vine de vacaciones, la primera vez vine de vacaciones. Y pues me pareció muy bien, me pareció un poco costoso Moscú. Dije, bueno, no me esperaba que fuera tan costoso aquí. Y después se me presentó una oportunidad, ya estando en China, de venir a trabajar aquí enseñando música. Y así fue como decidí tomarla.
Entonces Rusia no es su primera experiencia de vivir en el extranjero, ¿no?
No, Rusia ya es la tercera.
¿Y la primera?
Inglaterra.
Y si compara sus experiencias en el Reino Unido, en China y en Rusia, entonces, ¿dónde se siente mejor?
Bueno, ahora me siento un poco más completo aquí en Rusia, porque mi primera experiencia en Inglaterra, yo todavía, pues, estaba muy joven, era estudiante. Entonces, pues, cuando eres estudiante, pues, te das el lujo de compartir habitación con mucha gente, de tal vez cocinar pasta para ahorrar dinero, ¿sabes? Vida de estudiante. En China, pues, es un país muy, muy diferente por ser asiático, aunque esté muy modernizado ahora, pero para algún occidental como yo, al principio te parece muy interesante, después ya te das cuenta de la distancia de culturas que hay entre la tuya y la China. Entonces yo creo que yo ahora, por mi edad, mi madurez, mi experiencia de vida estando en Rusia, ya llego más tranquilo y lo disfruto más estando aquí en Rusia.
Y aquí en Moscú yo entiendo que fundó un instituto musical.
Así es. Pues he estado yo en contacto con la música ya desde hace casi 17 años atrás y pues he tenido muchas experiencias en enseñar la música a niños, a personas adultas, personas de otras nacionalidades, de otros idiomas, de otras culturas. Entonces me he dado cuenta que hay cosas comunes que todo mundo puede tomar cuando se tiene que aprender música. Y así fue como dije, bueno, ahora, como te comenté, mi momento exacto es ahora. Entonces decidí fundar esto aquí en Moscú, porque bueno, Rusia tiene una gran tradición cultural y es muy apreciado el talento aquí. Y yo lo que quiero hacer es esto de traer toda mi experiencia y bueno, utilizarla en este instituto musical.
¿Y cuándo precisamente fundó el instituto?
Bueno, la primera vez vine aquí a Rusia en el 2013, pero fue de vacaciones ya cuando vine a hacer lo de la música. Fue el 2014 y apenas 3 meses fundé esta institución musical. Me tomó un poco de tiempo pues tener todas mis ideas y la fundé, digamos, de febrero, marzo de este año.
Luis, y entiendo que usted no solo es fundador, ¿sí?, de este instituto, sino también su profesor.
Sí, claro, tengo que hacer todo. Hay veces que, pues, si un profesor no puede ir a la clase, yo tengo que suplirlo. Lo único que sí no hago es baile, porque hay profesores de baile, entonces ahí sí, eso sí no puedo hacer. Pero lo demás, instrumentos, improvisación, música digital, todo eso yo también lo hago.
Y entonces yo creo que es un buen momento para pedirle tocar la guitarra que lleva consigo.
Bueno, hay un ritmo llamado huapango, que es típicamente mexicano, y consiste mucho en el rasgueo, y rasgueo es esto. Que todos los rusos me la piden, la vieron en una película de Antonio Banderas, que es mexicana.
Y como usted es un hombre de negocios, quisiera preguntarle cómo se siente desarrollar un negocio aquí en Rusia, especialmente en estos momentos cuando Rusia atraviesa momentos difíciles en lo económico, ¿no?
Claro, mucha gente me ha dicho, ¿por qué haces esto si no es el mejor momento ahora en Rusia? Y yo les contesto, debido a mi experiencia de vida, de hecho, nunca es el mejor momento. Si esperas a que sea el mejor momento, vas a esperar toda la vida. Todos los países tienen alguna situación. Entonces, como te dije, aquí la música en Rusia es muy apreciada. Entonces, para mí, tal vez la economía rusa no esté pasando por el mejor momento, digámoslo, pero la música siempre va a estar ahí. A la gente siempre le gusta la música, y los que quieren estudiar música, pues van a encontrar la forma de hacerlo. Entonces, para mí esa es la diferencia en fundar este negocio de música a un negocio tal vez de vender cosas o exportar. Eso sí sería diferente.
Luis, y aquí en Rusia hay muchos extranjeros que desarrollan sus negocios, por ejemplo, suministran alimentos, tecnologías, coches, etcétera. Y su negocio tiene que ver con el entretenimiento. ¿Y por qué le interesa precisamente este campo?
Porque es lo que he hecho durante los últimos 10 años. Lo dije en Inglaterra, en China lo hice mucho, y ahora en Rusia, y me gusta pues todo este tipo del entretenimiento, porque como artista hay una cuestión, ¿no?, que está mucho en debate, que tú eres artista también de una forma, estás en el entretenimiento, porque el hecho de estar en un escenario, tú estás ahí para entretener a la gente. Hay mucho debate ahí, mucha gente dice, no, la gente está ahí para ver el arte, sí, pero también el hecho de que ya la gente pague por un boleto ya significa que ellos están ahí y tú tienes que entretenerlos de cierta forma, ya sea mostrando tu arte o cantando o bailando, pero eres un artista en el escenario.
¿Y para un artista, Moscú y Rusia en general es un buen lugar?
Sí, a mí me encanta. Eso fue lo que me faltó mucho en China, la falta de espacios artísticos, la falta de ese ritmo de arte que hay. Yo al llegar a Moscú, obviamente, bueno, es como Europa, ¿no? Tal vez una gente dice, bueno, no es completamente Europa del Este, pero aquí el arte, pues desde el metro, ¿no? Desde que te subes al metro, ahí estás viendo el arte, es muy inspiracional. Y aquí creo que es un muy buen lugar. El ballet, tienes aquí el ballet, las orquestas, es fantástico.
Y ha dicho usted que es un occidental y por lo tanto se siente aquí mejor que en China, entonces.
Sí, aunque yo tengo una mente muy abierta, obviamente, pasé muchos años en China, yo hablo el chino. Mi segunda lengua, tercera, puede ser chino, bueno, inglés, español, chino. Entonces, yo conozco muy bien la cultura occidental y la oriental por haber vivido en China. Y sí, mientras más años vives, es paradójico, mientras más años vives en Asia, un poco más difícil se te hace adaptarte a ellos. Y ahora aquí en Moscú me siento como si fueran mis primos, o sea, los rusos y mexicanos, obviamente físicamente diferentes, pero al final de cuentas me siento como si fueran mis primos. No somos hermanos, pero me siento como en la familia por ser occidental.
Entonces resulta que para usted Rusia es parte del mundo europeo, digamos. Usted se siente bien aquí, como en cualquier capital occidental. Pero los principales medios internacionales, según entendí de sus palabras, ofrecen otro panorama.
Pues mira, yo lo experimento en mi propio país, porque pues al ser de México, mucha gente me dice, es cierto lo que veo en las noticias. Y entonces todos ellos, cuando digo soy de México, relacionan mi país con lo que ellos leen de medios internacionales, especialmente estadounidenses, que son noticias negativas. Y bueno, pues el trabajo de ellos es vender noticias, ¿no? Entonces no van a decir, sí, está bien México. Van a ver una parte, la van a hacer más grande. Entonces eso no me gusta, porque lo mismo con Rusia. Yo me sorprendí cuando llegué y vi la gente en Gorky Park, ahí en el Parque Gorky, pues en patineta, en bicicleta. Yo todavía tenía un poco esa imagen de, a lo mejor no, es un poco, la gente no vive tan felizmente. Y me sorprendí de la moda de los chicos, pues la música que escuchan, totalmente pues como si estuvieras en el otro lado del océano. Entonces hay que estar en el país para darte cuenta que lo que te ponen muchas veces las noticias no es así, y pues va mucha política ahí envuelta, ¿no? Poner la mala imagen de alguien, pero pues a mí los rusos me han tratado muy bien, pues aquí me he ido muy bien con ellos, y pues obviamente yo trato también de dar esa imagen a toda la gente que conozco, que me dice, ay, en Rusia a lo mejor necesitas boletos para comprar la carne, o me necesitas así, o se no tienen dinero por la economía, y digo, no, mira, aquí están las fotos, aquí están los videos, aquí se puede ver. Y mira, yo estoy aquí, es la prueba más eficaz de que estoy feliz aquí.
Y usted dice que se siente feliz en Rusia, pero sin embargo creo que trasladarse a otro país siempre es un sacrificio. Y sobre todo si se trata de un país tan lejano como, por ejemplo, es nuestro. ¿Y le costó mucho sacrificio esa aventura, digamos?
Pues yo creo, son muy personales los sacrificios, y me refiero a que pues dejas amigos, dejas un ritmo de vida que ya estás acostumbrado. Eso es lo más difícil para mí cuando te mudas a otro país y llegar a un país diferente, con diferentes costumbres. Por ejemplo, aquí en Rusia tienen sus supersticiones. A veces me dicen, en Rusia no se hace esto, en Rusia no se dice esto. Entonces, otra vez es como reprogramar tu computadora, que tienes, otra vez ponerle un nuevo programa y decir, ok, entonces estoy en este país, aquí se hace así, aquí se hace esto, aquí se hace de otra forma. Es eso, y el volver a empezar desde cero significa que tienes que volver a hacer amigos. Esa pregunta, ¿de dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Yo creo, sinceramente, en los últimos 10 años me la han preguntado casi cada 2-3 días. Como yo conozco mucha gente, en un punto puedes llegar a hartarte de que la gente siempre te hace las mismas preguntas. ¿De dónde eres? ¿Cuántos años llevas aquí? ¿Qué haces? Pero pues así es esto, ¿no? Es como una balanza. Bueno, mi madre está en México y bueno, eso también pesa, ¿no? Que tú quisieras estar con tu familia, pero también tienes una vida que tienes que llevar adelante y dices, pues, los extraño todo, pero también tengo que hacer mi propia vida. Tengo que, pues, sacrificar eso, ¿no? Sacrificar el estar con la familia, el llegar y saber que no hay ahí la sopa, que tú mismo tienes que prepararla, tú mismo tienes que lavar esos platos, tú mismo tienes que limpiar. Eso es lo que te da un poco de más independencia y decir, bueno, tengo que salir adelante.
Pero al menos saben sus familiares que está en un lugar seguro, ¿no?
Sí, a pesar de las noticias que ven en la televisión.
Pero les preocupa, yo creo que, ¿no?
Sí, claro, siempre preocupa, porque si tú mismo en tu propio país no estás exento de que algo te pase, de que estás en la calle y por ahí alguna persona, no sé, te diga algo o hay un accidente, entonces imagínate cuando estás en otro país y siendo que tu familiar está ya, digamos, solo, en el sentido de que pues no está el tío a quien le llamas o está el hermano o la hermana. Entonces eso es lo que preocupa un poco más a ellos.
Estimados oyentes, ahora haremos una pausa y volveremos en instantes.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com.
Seguimos escuchando al mexicano Luis Aguilar, protagonista de esta edición del programa Vivir en Rusia, en Radio Sputnik.
Ha dicho que hay costumbres que le sorprenden, que le llaman la atención, y en particular, ¿de qué se trata?
Por ejemplo, cuando saludas a alguien, recuerdo cuando llegué a mi apartamento en Moscú y quise saludar al vecino, y creo que estaba la puerta, estaba el cuadro de la puerta, y no quería saludarme. Dije, bueno, ¿por qué no me quiere saludar? Y al parecer es de mala suerte saludarse en la entrada de una puerta, me parece. Entonces yo en ese sentido lo tomé a mal, pensé que el vecino era muy muy antipático, que no era amigable, porque se hacía hacia atrás y no me quería dar la mano. Y después me dijeron, bueno, eso no. También una cosa que me llama mucho la atención es silbar, chiflar, que para los rusos es de mala suerte cuando lo haces adentro en una casa. Y bueno, yo como músico, como latino, nosotros silbamos todo el tiempo, y entonces yo lo hacía antes y me decía, no lo hagas porque es de mala suerte, el dinero se va a ir, y no sé qué. Eso me pareció muy, muy chistoso.
Entonces ha mencionado muchas cosas positivas que tiene Rusia. ¿Y qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que no le gusta?
Mira, la gente rusa, y lo voy a decir muy sinceramente, dentro tiene un corazón muy bueno. Ellos por su historia han pasado muchas situaciones que han tenido que pues poner como una barrera. Han tenido que hacerse un poco duros. y mucha gente extranjeros solo ven esa parte y dicen, al parecer parece muy duro, pero cuando tratas al ruso, incluso yo, te das cuenta que pues si les hablas normalmente con educación y bueno, pues directamente a los ojos, ellos saben siempre su corazón, tratan de ayudarte, tratan de ser tus amigos. Cuando esperas que ellos sean como tú, es cuando el ruso dice, no, espérame, no, así no son las cosas, es muy lógico. Y a veces creo que las personas rusas a veces son un poco, no ven el lado positivo. Por ejemplo, dicen, no hay luz, hay invierno, cualquier país que tiene sol es mucho mejor. Entonces creo que a veces ahí es donde falla un poco, que no aprecian mucho su país, quieren irse de vacaciones a cualquier lugar que haya sol. Y a mí me dicen, ¿tú dónde vas? Dije, no, yo, a mí me gusta la nieve. Entonces, no, pero ¿cómo te puede gustar la nieve? Moscú es frío. Entonces, ellos creo que a veces ven un poco la vida del lado un poco negativo. Y nosotros los latinos, aunque sea negativo, bueno, tenemos que ser felices. Entonces, creo que ahí es el complemento con los rusos y los latinos, que nosotros les mostramos que a pesar de que hay una situación mala, pues tienes que seguir pues sonriendo. Pero los rusos, ustedes son muy, pues a veces calculadores, y nosotros los latinos a veces lo hacemos lo que sentimos, no lo que pensamos.
Entonces resulta que ha sobrevivido el invierno ruso. ¿Y cómo fue esta experiencia?
No fue tan fuerte por dos razones. Una, que yo ya había sobrevivido invierno en Inglaterra cuando viví ahí 6 años. Segunda, en Beijing, la capital de China, también es muy frío, puede llegar a menos 12 grados, pero allá es muy seco el invierno. Entonces, a mí, otra vez, me gusta mucho Moscú porque el invierno aquí es más húmedo. Entonces, cuando el invierno es húmedo, yo me siento mejor de la nariz. Cuando estaba en Beijing, pues me da un poco de sinusitis por el invierno seco. Pero aquí sí, el invierno es más largo, eso sí. El primer invierno que pasé aquí en Rusia, algo me pasó muy extraño, que un día sí no me quise levantar, no quise hacer nada. Creo que se le llama depresión de invierno. Que es un día sí me sentí sin ganas de hacer nada, porque pues no hay luz. Luz exterior, y bueno, muy frío, pero la sobreviví bien. Y la segunda es porque me han dicho que ya el invierno en Moscú ya no es como antes. Me dicen que ya ahora son más tolerables los inviernos, que antes era mucho más frío. Y bueno, la ropa que tienen aquí está muy bien adecuada. Pones guantes, te pones gorro, y el transporte público en Moscú tiene calefacción también, entonces creo que lo hace más fácil.
Luis, y como son bastante tristes sus recuerdos del invierno, entonces le propongo interpretar una obra más para hacer más alegre el ambiente.
Bueno, esto es algo que también me gusta tocar mucho, que es un poco una mezcla de flamenco con melodías mexicanas. Bueno, vamos a dar con el flamenco.
Ahora vamos a volver de nuestro viaje por España a Rusia y quisiera volver al tema de su negocio aquí en Moscú. Es decir, ¿cómo van las cosas? Hay muchos estudiantes.
Sí, puede marchar mejor, pero estamos haciendo eso ahora, la promoción. Y lo que yo ofrezco también es que en las clases de música y baile se dan en idioma inglés, también en español, y si se necesita en chino, porque yo hablo el chino. Entonces eso atrae también a la gente, porque tú sabes que hay muchos rusos que quieren continuar sus estudios o su vida en otros países, en Inglaterra, en Canadá, en Australia. Entonces yo les ofrezco, por medio de este instituto, esa opción de que no tienen que estudiar inglés o español y después estudiar su música, sino que ya directamente estudian la disciplina que ellos quieren en el idioma que ellos utilizarán después. Entonces pueden ser bilingües, trilingües, y eso les llama mucho la atención y les ahorra tiempo también.
Y en el plano musical, ¿qué ofrecen a sus estudiantes?
nosotros estamos enfocados a música moderna, rock, pop, jazz, blues, poco de DJ, porque pues ustedes aquí en Rusia tienen ya música clásica muy bien ya establecido, yo con eso no puedo competir. Pero música moderna creo que aquí en Rusia hace falta un poco de que les den un empujoncito, que les digan, bueno, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, pero tienen que ser un poco más creativos en cuestión de improvisar. Entonces nosotros utilizamos mucho lo que es la batería, la guitarra eléctrica, las tornamesas de DJ, que lo hacemos. Y aquí me gustaría recalcarte algo, que la calidad de los músicos rusos es fenomenal, de los mejores del mundo. En música clásica, pues ellos pues son como una máquina de leer notas, pero cuando se trata de improvisar, muchos rusos les da un poco de temor. Ellos quieren ver siempre las notas musicales, y les dices, bueno, si notas musicales, vamos a improvisar. A mí me ha pasado mucho tiempo, quiero tocar con ellos, y me dicen, bueno, dame la partitura, se llama partitura. Les digo, no hay partitura, toca lo que sientas. Y ahí no se puede hacer. Entonces quiero transmitirles eso de que pueden hacerlo, tienen esa opción, y bueno, les damos música moderna.
Luis, y hay muchas personas que expresan su deseo de llegar a Rusia, vivir, trabajar aquí. Y usted tiene esa experiencia. Entonces, ¿qué les aconsejaría?
Yo primero les diría que deben de pensarlo bien, porque lo que yo hago, la vida me ha llevado a hacerlo aquí en Rusia. Pero si mucha gente dice, bueno, me salgo de mi país y me voy a Rusia y ya cambia mi vida, pues tal vez no será así. Tú ya como persona tienes que traerlo por dentro de que lo que haces te gusta. No tienes que esperar a que si otro país te va a dar los medios para que todo salga muy bien, porque pues aquí Rusia, como cualquier otro país, para iniciar un negocio también hay mucha burocracia, hay muchos trámites que tienes que hacer. Tú como extranjero te piden más trámites. A mí me han pedido tantos papeles más porque no soy ruso. Y bueno, les doy ese primer consejo, ¿no? Que decidir si en realidad es lo que quieren, porque como comenté antes, tienes que acoplarte a otro idioma, otras costumbres, otra comida. Es dejar muchas cosas de lado. Entonces tienes que ver, ponerlo en la balanza si en realidad vale la pena por lo que haces. Y segundo, Rusia me parece pues sí un país bueno en cuestiones de ingenieros, técnicos. La mayoría de las personas que conozco pues están envueltas en compañías que son de ingeniería, petróleo, algo de aeronáutica. Hay cosas que honestamente sí Rusia no ofrecería a muchos extranjeros. No sé, tal vez pues si vienen aquí a ser como contadores o doctores, pues es otra diferencia. Entonces, primero informarse un poco, ¿no?, de lo que hay. No creer que vienes a Rusia y ya ahorras mucho dinero, como está la situación económica, ¿no? Yo como dicen, yo lo que hago, lo hago por amor al arte también, pero es lo mío y llevo mucha experiencia en esto. No puedes dejar toda tu vida ir a un país como Rusia y decir, bueno, voy a empezar desde cero, sin experiencia, a ver qué pasa. Eso sí sería un error.
Entonces, ¿tiene la experiencia de vivir en el Reino Unido, en China, en Rusia, y tiene planes de mudarse a algún otro país?
Espero que no. Estoy muy a gusto en Rusia con lo que estoy haciendo, con la gente con la que estoy. Y ya creo que es tiempo de que ya descanse de estar tomando aviones, de estar cambiándome de apartamentos. Y bueno, estoy con mi proyecto de música, entonces tengo que, ya puse las bases, tengo que seguir desarrollándolo. Aquí me veo muchos años.
Y creo que debe incluir su agenda la creación de familia, ¿no?
Quién sabe, tal vez hay que pensar en eso también.
Luis, creo que sería un error despedirse de usted sin pedirle interpretar una obra más.
Bueno, la música pues es parte de mi vida, y gracias a un grupo llamado Los Beatles es que yo inicié toda esta vida mía con la música. Y la primera canción, melodía que yo aprendí en la guitarra y que para mí significa mucho, es Blackbird de Los Beatles. Y a veces en Rusia, cuando estoy en los parques, cuando es un buen clima, toco esta melodía en el parque y a la gente le gusta mucho. Thank you.
hasta aquí una nueva edición del programa Vivir en Rusia, protagonizada en esta ocasión por el mexicano Luis Aguilar.